Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Seguimos en la época de la Iglesia perseguida y vamos a conocer los así llamados padres de la Iglesia. Estos padres de la Iglesia se dividen en cuatro categorías. Los cuatro grupos de los padres de la Iglesia son los padres apostólicos o post-apostólicos, entre 95 y 150, luego los apologistas, entre 140 y 200, y luego los polemicistas, 180 a 225, y luego los teólogos científicos, 225 hasta 460. También estos grupos tienen otros nombres que a veces van a encontrar en la literatura. Los padres apostólicos, siglo II, los padres ante-nicenos, siglos II y III, los padres nicenos, siglo IV, y los padres post-nicenos, siglos V y VI, fechándolos de acuerdo a su relación con el concilio en Nicea, que vamos a conocer posteriormente. Empezamos con los padres apostólicos o post-apostólicos, es decir, inmediatamente después de la época apostólica, algunos de los cuales traslaparon con la vida de por lo menos el último apóstol Juan. El primero es Clemente de Roma. Fue el obispo de Roma al final del primer siglo, como entre 90 y 100 años después de Cristo. En las historias de la Iglesia Católica Romana se llama Clemente I y se considera el cuarto papa. Hablaremos del papado y su crecimiento después. Él escribió una carta a la iglesia en Corinto, y como es el más antiguo escrito cristiano fuera del Nuevo Testamento, nos revela cómo era la iglesia inmediatamente después de los apóstoles. Escribió esta carta desde la iglesia en Roma para la iglesia en Corinto, que sufría todavía divisiones, y trata a las iglesias en Roma y en Corinto como iguales, no suponiendo que Roma tenía autoridad sobre Corinto. Con respecto a la organización de la iglesia, menciona a los ancianos o los obispos, usados intercambiablemente, y los diáconos, que es la estructura que encontramos en el Nuevo Testamento, y dice que fueron asignados por los apóstoles o por otros hombres eminentes, y aprobados por toda la iglesia. Un procedimiento como encontramos en Hechos 6 con respecto a los 7, identificados por la iglesia y luego apartados por los apóstoles. Con referencia a la doctrina de la justificación, él escribió: "Nosotros también, llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestro entendimiento, ni por nuestra piedad, ni por nuestras obras que hemos hecho por la santidad del corazón, sino por esa fe por medio de la cual Dios ha justificado a todos desde el principio. A Él sea la gloria para siempre. Amén." Así que en Clemente encontramos una igualdad entre las iglesias, un sistema presbiteriano en el liderazgo de la iglesia y el mantenimiento de la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe. El siguiente padre es Ignacio, considerado un discípulo del apóstol Juan. Él fue obispo de Antioquía en Siria y fue enviado a Roma para ser entregado a las bestias por el año 110. En el camino, él escribió 7 cartas a diferentes iglesias, pidiendo que la iglesia en Roma no interviniera para salvarlo del martirio. Escribió en contra del gnosticismo y del docetismo, 2 herejías que voy a explicar después. Él es muy significativo porque fue el primero, del cual tenemos escrito algo, que exaltó al obispo arriba de los ancianos en una iglesia local, pero se consideraba igual a los obispos de otras iglesias, incluyendo el de Roma. Es decir, que empezó el sistema del obispo monárquico, pero todavía no había ninguna idea de superioridad de una iglesia sobre otra, ni de un obispo en Roma o en otra parte sobre otro obispo. mencionó la Iglesia Católica Universal y dijo, donde esté Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Esta palabra católico tuvo una evolución interesante. Primero, significaba universal o general en contraste con local. Después, ortodoxo en contraste con herético. Luego, romano en contraste con anglicano. Y después romano en contraste con reformado. Hoy en día es casi sinónimo con un miembro de la Iglesia Católica Romana. Otro padre importante fue Policarpo de Esmirna. Él fue discípulo de Juan, que escribió a la iglesia en Filipos, citando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo mataron en 156 después de Cristo, a los 86 años, habiendo sido entregado por una multitud. Según el relato de su martirio, cuando lo instaron a negar a Cristo, respondió, 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría negar a mi Señor que me salvó? Cuando amenazado con bestias, respondió, traédmelas. Cuando amenazado con el fuego, él advirtió al juez del fuego eterno. Y fue condenado y quemado vivo. Y vale la pena leer el relato de su martirio, es muy inspirador. Después de los padres apostólicos o posapostólicos, surgieron los apologistas. Apologista en sentido de defensor de la fe. Los cristianos tuvieron que apagar los rumores populares acerca de su comportamiento, pero las críticas de la gente culta, educada, requirieron otro tipo de respuesta. Una respuesta, digamos, más académica. La gente romana culta consideraba a los cristianos de clase baja, incultos, ignorantes, demasiado crédulos, supersticiosos y enemigos de la cultura. Los apologistas respondieron a estas críticas, algunos usando la filosofía y otros rechazándola. Estas dos formas de ver la filosofía existen hasta la fecha entre los cristianos y los apologistas. Un ejemplo de los apologistas es el Discurso a Diogneto, escrito a principios del siglo II. Defendió el comportamiento de los cristianos, diciendo, «Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todo se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados, y en ellos son justificados. Se los insulta, y ellos bendicen. Se los injuria, y ellos dan honor. Hacen el bien, y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte, se alegran, como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como a extranjeros, y los griegos los persiguen. Pero los mismos que los odian no pueden decir los motivos de su odio.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!